Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Bienvenidos una semana más a Excelsior, donde sabéis que en verano y otras vacaciones hablamos de cómics, y este verano en concreto te estoy dedicando una serie de entregas a hablar de Alan Moore, su persona, su figura y su obra. Hoy nos toca hablar de una de esas obras suyas consideradas obras maestras, sin duda de las más influyentes, de las que más han dado que hablar. Y es que el tema en el que se basaba ya era un tema precisamente que gozaba desde hace, pues iba a decir dos siglos, pero bueno, a lo largo de tres siglos, final del XIX, todo el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI, unos 150 años de obsesión por unos crímenes y por la identidad del autor de los mismos. From Hell es el cómic con el que Alan Moore ofrecía su versión, una de las versiones que existen, sobre qué sucedió en el Londres del año 1888 con esos célebres, tristemente célebres, asesinatos del tristemente célebre Jack el Destripador, en inglés Jack the Ripper, lo que ha dado origen a la palabra ripperologist o ripperología, que se refiere al conocimiento acerca de las circunstancias, de la época, de los personajes, de las personas en torno a estos hechos. En From Hell tenemos, yo creo que una de las obras más complejas de Alan Moore. Y en cuanto al dibujo, que en este caso está a cargo de Eddie Campbell, yo debo decir que desde el principio nunca me gustó y sigue realmente sin gustarme el estilo de este autor. Tengo alguna otra obra suya en la que a mí ese dibujo tan esquemático, tan feísta, que sí, que tiene su... Puede tener, vamos a dejarlo en que puede tener su justificación narrativa, artística, lo que queráis. Pero no me gusta. Hubiera preferido casi cualquier otro dibujante. Aunque sí que es cierto, y esto evidentemente hay que reconocerlo, que el dibujo de Eddie Campbell, que es muy poco realista, la verdad, muy esquemático, en ocasiones casi abstracto, de un perfecto blanco y negro en el sentido de que hay pocos matices de gris, es prácticamente un fondo normalmente blanco, con una delineación en una fina línea negra que en ocasiones tiene algún matiz, pero básicamente lo que tenemos es eso, el absoluto blanco y el absoluto negro. Y sí que es cierto, como digo, que en cierta manera se ajusta al retrato de una época victoriana, decimonónica, en la que en muchas ocasiones historias tan truculentas como los crímenes de Whitechapel, el barrio londinense donde tuvieron lugar los asesinatos de Jack the Ripper, pues se recogía en publicaciones de la época con ilustraciones similares. Entonces, hasta cierto punto puede tener, como digo, incluso una justificación artística el que sea este estilo de este dibujante el que se aplique a la narración de esta historia. Pero esto, como digo, va en gustos y yo aquí explico en este caso la apreciación mía personal. Nunca me gustó la elección de Eddie Campbell para trasladar esta historia al cómic. Un cómic que tuvo una génesis bastante larga. Se publicó originalmente, lo tenía por aquí apuntado, entre 1989 y 1998. Sí, prácticamente 10 años para publicar este cómic que llegó inicialmente en distintos formatos, aunque el que tuvo una distribución más amplia fue el de la... es que se publicó por distintas editoriales en distintos formatos. Yo creo que la que mayor número de ventas tuvo seguramente sería la de Kitchen Sink Press, que era una editorial con bastante más tirón comercial y con una historia de publicaciones bastante más amplia. Y esto ya sería, ya digo, a finales de los años 90, aunque inicialmente la idea comenzó a concebirse por parte de Alan Moore a comienzos de los años 80, y no fue hasta finales de los años 80, entre 1989 y 1992, que comenzó a publicarse en la revista Tabú, que publicaba Steven Bissett. Steven Bissett le hemos conocido en estas últimas semanas, habéis estado siguiendo los podcasts que le estoy dedicando a Alan Moore, porque fue uno de los artífices de Swamp Thing, La Cosa del Pantano, también junto a Alan Moore. Con, ya digo, un salto entre editoriales y formatos hasta llegar a los 10 volúmenes que se publicaron entre 1991 y 1996, yo creo que su forma de publicación más popular en el sentido de que llegara a un mayor número de gente. Y a partir de ese momento, a partir de finales de los años 90, principios de los años 2000, la obra ya casi siempre se encuentra en formato de tomo único, tomo gordo, con todo ahí, tanto esos 10 volúmenes en formato Prestige, como un apéndice que se publicó posteriormente. Si la publicación completa fue entre el 91 y el 96, los apéndices son del 98, pero ya digo que a partir de principios de los años 2000, la publicación suele ser tomo único, con las 10 entregas del cómic más el volumen adicional de apéndices. Me he referido antes a From Hell como una de las obras más complejas seguramente de Alan Moore, y aquí es donde precisamente se va desarrollando cada vez más una costumbre que con el tiempo se convertiría en habitual por parte de este autor, que es la de añadir unos complejos apéndices que ya habían aparecido anteriormente, por ejemplo en Watchmen en formato extracto de uno de los libros que se mencionan en el transcurso del cómic, la autobiografía bajo la máscara o detrás de la máscara, la autobiografía de uno de los personajes, de uno de los superhéroes que se retiran, y era como una especie de contextualización adicional a lo que se nos estaba contando en las entregas, en los capítulos. Pues en el caso de From Hell, esa entrega adicional en formato texto se va ampliando, va profundizando en el contexto social, histórico, de la época, las biografías de los personajes, y como digo, en ese apéndice adicional se amplía todavía más. De hecho, aunque es una de las teorías a la que se aferra Alan Moore para su historia en From Hell, lo cierto es que en un porcentaje muy elevado todo lo que se nos cuenta sería igualmente válido para cualquier otra teoría en cuanto a la identidad y los motivos de los asesinatos de Jack el Destripador, porque no deja de ser el retrato fiel, conciso, minucioso, detallado de toda esa época. Y esto, que realmente es una visión muy amplia, algunos dirían 360, por ejemplo Paquita Salas, en realidad tiene su origen también en la literatura. Y es que hay una novela que se publicó precisamente a finales de los años 80, y que además hace unos años se llevó a la pantalla, por lo menos creo que fue una única temporada, por desgracia, porque la historia es buenísima y los actores también. Se trata de una novela de Douglas Adams, el creador, por ejemplo, de la guía del autoestopista galáctico, y la obra se titula Dirk Gently, detective holístico. Y esto de holístico, que se refiere al todo, a la totalidad, tiene que ver con el método deductivo que tiene el peculiar detective de esta novela de Douglas Adams, que busca resolver qué es lo que ha pasado en un crimen investigando de la manera más amplia posible todo lo que rodea la circunstancia, el lugar, el tiempo, la época, la sociedad, todo. Ya digo que holístico quiere decir eso, la totalidad. Y ese enfoque es precisamente el que asume también Alan Moore al aproximar su visión, y con ello permitirnos compartirla a través de su obra, a todos los elementos que rodean estos crímenes de Whitechapel. Si os dais cuenta, casi estoy analizando un poquito más la inspiración que la propia obra. La obra, desde luego, fue en su momento, y bueno, sigue siendo, un auténtico aldabonazo en la narrativa a través del arte secuencial, del cómic. La importancia que ya venía teniendo desde hacía un siglo el personaje de Jack el Destripador y los crímenes, evidentemente habían tenido todo tipo de traslaciones también al cómic, pero a la literatura y al cine. Algunas de ellas muy célebres, muy memorables, no me voy a detener ahora en ellas, y algunas incluso defendiendo o exponiendo teorías muy similares a la que aparece aquí, que la voy a explicar someramente. Pero la cuestión es que con esta capacidad de profundizar de manera tan amplia en tantos aspectos, yo creo que en pocas ocasiones se había tratado, desde luego en el cómic es la única vez que se ha hecho algo de estas características sobre este hecho en concreto, y en la literatura evidentemente lo que sí que hay es muchos ensayos que pueden tener una profundización similar a esta. Pero precisamente el que se hiciera en este medio, en el cómic, era una de las razones para que se considere From Hell como una obra de auténtica relevancia histórica dentro del mundo del cómic. ¿Y qué es lo que se nos narra? ¿Qué es lo que tiene de original esta aproximación? Pues sin haceros demasiados spoilers, lo que vamos a conocer aquí es una de las teorías que durante bastante tiempo han sido de las favoritas para explicar la realidad de lo que pasó en 1888 en Londres, y que tiene que ver con un hijo secreto del príncipe Clarence, el duque de Clarence, el príncipe Alberto Víctor, que había tenido un hijo y se había casado de manera secreta con una chica que, para empezar, sabía que era alguien de posición elevada, pero no sabía que pertenecía a la familia real. Y a consecuencia de que llega a oídos de la reina Victoria esta circunstancia, trata por todos los medios de solucionarlo. Y el solucionarlo es el recluir a esta madre en un sanatorio mental, y por supuesto esto hay que acallarlo a todo precio, y se lo encarga, este sería el candidato que elige Alan Moore, de los diversos candidatos que a lo largo de la historia se han apuntado bajo el nombre de este era Jack el Destripador, pues el candidato es Sir William Gould, que era el médico personal de la reina Victoria. A él se le encarga que solucione esta cuestión, y el problema es que algunas amigas de Annie Crewe, que está esta chica de extracción humilde con la que se había casado en secreto, había tenido este hijo, el príncipe Albert Víctor, pues conocedoras de la situación, cogen a la, ya no recuerdo si era hija o hijo, pero bueno, al retoño fruto de esta unión, y para ponerlo a salvo, se lo encargan su cuidado a un pintor, Walter Sickert. Todo esto hasta ahora os estoy hablando de personajes reales, excepto esta Annie Crewe, con la que supuestamente Albert Víctor habría tenido un hijo. Aquí es donde ya hay parte de la trama de ficción. Pero hasta ahora el pintor existió, el médico existió, por supuesto la reina y el príncipe existieron. Y las víctimas, que eran estas amigas de la madre, serán las que focalicen la pulsión de Sir William Gould por solucionar el encargo de la reina acallándolas. Y esta es una de las teorías, la que pone Alan Moore en su obra, y es una de las teorías que han circulado durante décadas, durante siglos incluso, es que por las características tan concretas del ritual macabro que llevaba a cabo Jack el Destripador, podía formar parte de una especie de sacrificio ritual que, en la teoría de Alan Moore, forma parte de una elucubración realmente lunática de Sir William Gould, que era miembro de la masonería y que de alguna forma realiza una serie de ritos con un propósito que no voy a desvelar, no voy a entrar en más detalles para que si no habéis leído el cómic tengáis ocasión de descubrirlo por vosotros mismos. Todo esto personajes reales, como también lo es Frederick Aberline, el inspector de la policía de Londres, que va a investigar todos estos asesinatos. ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué lucubraciones va a hacer el inspector? ¿Qué pasa por la mente de este médico que tiene ese encargo tan particular? Pues parte de la forma de desvelarlo es lo que digo que entronca con este método holístico de comprender una situación para resolverla y descubrir aquello que se desconoce. Y es que en muchas ocasiones estaremos dentro de la mente de alguno de estos personajes, especialmente de Sir William Gould. Y aquí hay otro de los temas que también es una de las obsesiones de Alan Moore. El tiempo como cuarta dimensión transitable, es decir, al igual que en una tercera, en las tres dimensiones, transitamos una casa saliendo de una habitación y entrando en otra, esa concepción de la cuarta dimensión del tiempo, casi similar a lo que, por ejemplo, se veía en la película Interestelar, es lo que permite que el lector asista a cómo la mente de Sir William Gould salta de su época, de 1888, al Londres del futuro, y también al Londres del pasado. No voy a entrar en muchos más detalles para que descubráis cómo y por qué. Pero sí que os diré que seguramente uno de los momentos más emblemáticos de toda esta obra es el recorrido geográfico y simbólico que realiza William Gould en su coche, con su cochero, recorriendo determinados puntos de Londres y explicando la significación, la simbología vinculada sobre todo con la masonería, pero también con otros aspectos, que se encierra en plazas, calles y edificios de esa ciudad. Que podría parecer que no guardaría ninguna relación con esos asesinatos, pero como digo, en ese trasfondo holístico, en el que se trata de comprender una época, una sociedad y unas personas para desvelar qué es lo que hay realmente detrás de esos crímenes, cuyo autor realmente no hay una certeza al 100% hoy día de quién fue, permiten que se disfrute de una obra de verdad que yo creo que marca un antes y un después en la forma de narrar a través del cómic qué es lo que sucedió realmente en un momento histórico. From Hell es seguramente una de las obras más importantes de Alan Moore. Llevamos ya unas cuantas, pero si hubiera que colocar en un podio a unas muy selectas y muy escogidas, desde luego From Hell sería de las obras de Alan Moore una de las que estaría en los primeros puestos. Y por cierto, que no lo había mencionado todavía, la razón del título, From Hell, desde el infierno. El título de este cómic es ese, pues tal fue el encabezamiento de una carta supuestamente auténtica que el propio Jack el Destripador dirigió a Scotland Yard, a la policía londinense, dando cuenta de sus crímenes y acompañado de un fragmento de una de las vísceras de una de las víctimas. Así empezaba la carrera del asesino en serie más famoso de la historia. Desde el infierno.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.